de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Ante la falta de respuestas de la justicia uruguaya, un grupo de mujeres expresas políticas que sufrieron abusos sexuales sistematizados durante la dictadura, elevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia se llevó a cabo ayer y fue transmitida por el canal de YouTube de la Universidad de la República. Para hablar al respecto de qué implica llevar esto a un ámbito más allá de la justicia uruguaya, es que estamos en contacto con María Noel León, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. María Noel, bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y con,
gracias.
Gracias a ti. Y con Flor de María Mesa, abogada defensora.
No la estamos pudiendo escuchar. Ahora en breve ya la vamos a tener seguramente nuevamente para poder también contar con su testimonio en esta entrevista.
Sí, mientras tanto, vamos contigo, María Noel. Contanos qué sensación se llevaron de la audiencia de ayer.
Bueno, creo que fue un momento muy importante. Fue una audiencia temática solicitada a la Comisión Interamericana por las denunciantes con el acompañamiento de SEGIL y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la persona de Flor de María Mesa. Y creo que fue un momento muy importante en el que quedó muy claro que las deudas que todavía tiene pendiente el Estado uruguayo con las víctimas que han denunciado tortura y violencia sexual hace 10 años y que todavía no han obtenido justicia. El testimonio de las denunciantes fue muy claro sobre la demora en obtener justicia y reparación integral por parte del Estado y sobre el impacto que ha tenido para ellas esta demora y esta espera y por qué han acudido entonces a la Comisión Interamericana ante eso. Y la sensación que nos queda es, por un lado, que el Estado reconoció la gravedad de los hechos y la condena de esos hechos, pero por otro lado realmente una respuesta que no llegó a ofrecer medidas o a atender a los reclamos que fueron presentados en la audiencia. El Estado uruguayo realmente, si bien reconoció las demoras que han afectado a este y a otros procesos que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la dictadura, no asumió tampoco una responsabilidad por tolerar y permitir parte de esas demoras, ni tampoco ofreció alguna respuesta respecto de la falta de perspectiva de género, ¿no? Y la revictimización que han sufrido las víctimas y que denunciaron el día de ayer. Sin perjuicio de eso, nosotras comunicamos y pedimos a la comisión un seguimiento muy cercano al caso a través de dos maneras. Tanto que realice una visita virtual a Uruguay para dar seguimiento y poder diagnosticar mejor dónde están los obstáculos para el acceso a la justicia y también poder ofrecer en carácter técnico una posición que ayude a impulsar estas causas. Ambas solicitudes fueron aceptadas por la Comisión Interamericana, que le solicitó al Estado indique si estaría de acuerdo con que lo hiciera. Entonces también nos quedamos con eso, ¿no? Con el hecho de que la Comisión acogió nuestros pedidos y se puso a disposición del Estado para poder implementarlo, así que estamos a la espera de que el Estado pueda efectivamente aceptarlos, porque eso es lo que estaría a la altura del reconocimiento que realizó en la audiencia sobre la gravedad de estos temas y la deficiencia en la justicia.
Bien, y ahora sí estamos en contacto con la abogada Flor de María Mesa. Bienvenida.
Buenas tardes, Camila. Muchas gracias.
Bueno, estábamos hablando un poco de cómo fue la audiencia entre la CIDH. Nos estaba contando un poco María Noel, pero nos interesa también ahondar en cómo fue el camino que recorrieron durante estos 10 años desde que comenzaron las denuncias, porque al mismo tiempo me quedaba con algo que decía María Noel, que fue bastante invisibilizada la violencia sexual como forma de tortura y humillación durante la dictadura, ¿no? Pero ¿cómo fueron estos 10 años de intentando visibilizarlo, intentando que que haya un resarcimiento para con las víctimas.
Y bueno, como tú bien decís, en estos 10 años lo que ellas estuvieron haciendo es esperar que la justicia actúe, que la administración de justicia actúe, ¿no? Y mientras esperaban eso, bueno, acudieron a dar su testimonio en una primera instancia en el 2011, luego el expediente fue archivado en realidad porque no tuvo mayor andamiento hasta el 2018, que se crea la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, y es ahí cuando esa fiscalía, hace algunos movimientos, pide los procesamientos que todavía no se han realizado, ¿verdad? Y el año pasado, más o menos en septiembre del año pasado, ellas son nuevamente llamadas como testigos, así decía el celulón, uh-huh, en su calidad de testigos, pero sin embargo, algunas de las que acudieron, porque no todas acudieron, porque otras entendieron que eso era un tema revictimizante que no podía pasar, ¿no? No estaba acorde al derecho. Y las que acudieron fueron interrogadas como si ellas fueran las indagadas y no las víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces también eso fue, digamos, un punto muy muy alto dentro de todo este tiempo. Pero también quiero añadir, Camilo, hay que desde la universidad venimos apoyando a un grupo de mujeres denunciantes desde antes de la denuncia, ¿verdad? Apoyamos en la elaboración de la denuncia, luego con diversos foros académicos, mesas de diálogo de Facultad de Derecho, también con algunos proyectos ligados a mujeres privadas de libertad. Y de la sociedad civil también. El año 2016, el Estado uruguayo fue examinado por el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer. Entonces el informe que llevó sociedad civil, que se conoce como informe alternativo o informe sombra, incluyó un capítulo de ese tema de la impunidad respecto de la violencia que se ejerció contra las mujeres, contra los cuerpos de las mujeres y su vida, ¿no? No solamente es la afectación en el cuerpo, sino en la psiquis, en la vida misma, de todas esas mujeres durante la dictadura. Y ese mismo año, ese comité sacó observaciones y recomendaciones muy interesantes, muy importantes, bueno, diciéndole al Estado uruguayo que tenía que actuar de acuerdo a sus obligaciones internacionales contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la Recomendación General 30 respecto a la situación de las mujeres antes, durante y después del conflicto, y bueno, el resto de las obligaciones que se derivaban de pertenecer a diferentes o integrar a diferentes tratados de derechos humanos que son vinculantes para nuestro país, es decir, que tienen un efecto de obligatoriedad en el cumplimiento. Entonces, en estos años, bueno, también la sociedad civil, como te decía, y la academia ha ido acompañando el reclamo de esas compañeras hasta que, bueno, hace 2 años ellas se decidieron ya llevar esto, su caso, que es, bueno, terrible, ya no hay adjetivos calificativos para calificar esta impunidad, ¿no? Y esta omisión de parte del Estado, decidieron llevarlo a la arena internacional. Bueno, allí nos contactamos con las compañeras de Gil, especialmente con mi colega María Noel, con quien estamos en entrevista, y venimos caminando desde entonces, coordinando, bueno, avanzando en el trabajo con las compañeras. También hicimos, el año pasado tuvimos una instancia de acercamiento con algunas comisionadas, ¿no? Que ahí estuvieron Antonio Rufola, que ahora es la presidenta actual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también estuvo Julissa Mantilla, que es la actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana y también relatora país, o sea, la que se encarga de Uruguay. Y Antonio Rufola, que también es relatora de Memoria, Verdad y Justicia.
Claro, está claro,
bueno,
que
también allí avanzamos.
Sí, quería consultarte, sí, Flor de María, acerca de, bueno, esta circunstancia, obviamente, de haber decidido llevarlo a instancias internacionales, responde un poco a lo que recién las dos nos narraban, ¿no? No solamente que en el ámbito local no se han encontrado respuestas de justicia, sino que además claramente ha existido también obstrucción a que este se pueda llegar a procesar, por lo menos para los casos de quienes están interesadas en seguir adelante con la denuncia colectiva.
Sí, sí, definitivamente. Eso está ahí en el horizonte, ¿no? Eso está ahí en el camino. Como bien decíamos en la audiencia, ese es el inicio de ese camino, porque la justicia para las personas que no encuentran, que no la encuentran en su país, que no la encuentran en el lugar donde están viviendo, la justicia no puede quedarse, ¿no? La justicia respecto a los derechos humanos puede llevarse a otros planes, como es el plan interamericano, como es el plano universal. En este caso, nosotros estamos acudiendo a la Comisión Interamericana en esta primera audiencia temática y tenemos, bueno, visto, estamos evaluando también de recurrir ya más adelante con una denuncia con el caso, ¿no? O sea, eso también está, digamos, como yo te decía, en la agenda, en el horizonte, porque el ejercicio del derecho de las personas de llevar sus casos cuando no han sido debidamente protegidos en sus países de origen, es que, bueno, se puedan llevar a otros lados como corresponde a la situación de derechos humanos, porque una de las características de derechos humanos es la supranacionalidad de esto. O sea, que los derechos no se acaban en fronteras, ¿no?
Claro.
Del país, sino que continúan, son, por su carácter mismo, son indivisibles, imprescriptibles, son universales, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho de las personas de acudir a instancias que están fuera del país y de las que el país forma parte y ha ratificado con claridad todo esto, ¿no? Como lo ha hecho Uruguay, con mucha más.
A su vez, si vamos a, bueno, al contexto regional, Argentina, por tomar un ejemplo, tiene otra historia en el abordaje de la violencia sexual en el contexto de la dictadura. ¿Es de alguna forma una referencia para la lucha de las expresas políticas uruguayas?
Claro. Ahí para, sí, o sea, quizás para complementar en algo, y creo que fue un punto también que hicimos en la audiencia, es que en la región, en los distintos, en las distintas dictaduras y contextos de conflicto y de regímenes autoritarios, realmente aparece de forma marcada la violencia sexual como un arma de guerra, de intercambio de guerra y de estrategia. Para realmente violentar a las mujeres por su carácter de violencia y con una perspectiva de género muy, muy marcada. Y al lado de eso también aparece en todos los contextos realmente el silencio que afecta a este tipo de violencia. Y el caso argentino que mencionás, efectivamente, así como en otros lados también, ha habido otro tratamiento y ha habido otro abordaje para las situaciones en general que tienen que ver con la justicia transicional y las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la dictadura argentina, que Uruguay no ha tenido. Y eso mismo ocurrió con los casos de violencia sexual, pero también en Argentina los casos de violencia sexual fueron de los últimos casos en los que surgieron a la luz, como quien dice, y creo que eso marca también algo de lo que pueda estar pasando en Uruguay y que resuena en lo que ha pasado en la región también. Pero efectivamente creo que hay mucha cosa para aprender de la experiencia de la forma en la que Argentina ha abordado estos procesos, los ha investigado, ha permitido la participación de las víctimas en los espacios de justicia y ha insistido con la obligación de realmente tener juicios que sean dentro de los tiempos de las víctimas, ¿no? Y en eso creo que imagino las denunciantes pueden tener como referencia, nosotros por cierto lo tenemos, pero espero y ojalá que sea el Estado uruguayo el que tenga esos procesos como referencia para tomar las buenas prácticas y poder impulsarlas también.
Sí, otra de las denuncias, hoy justo Diego hablaba de obstrucciones y de cosas que el Estado tal vez no se estaba haciendo cargo. Otra de las denuncias que hicieron fue que en marzo de 2020 se descontinuaron los servicios de atención psicológica. ¿Qué pasó con esto? ¿A qué se le adjudicó? ¿Hubo alguna explicación?
Mira, al respecto ya tenemos inclusive recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? de discontinuidad, dicen del Ejecutivo que está debido a cuestiones de no haber hecho los pagos a tiempo y las demoras, y por lo tanto los prestadores a los que se debía el dinero, que algunos que si no les pagaban se fueron y otros continuaron, pero en realidad quienes terminaron siendo afectados fueron esas, las personas, ¿no? Personas concretas, con necesidades concretas, con derechos que se ven vulnerados, principalmente como es el derecho a la salud, ¿no? En diferentes facetas y niveles. Uh-huh. También sobre eso nosotras vamos a informar detalladamente a la Comisión Interamericana, porque como ustedes habrán visto en la audiencia, también estuvo presente la relatora de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Soledad García Muñoz, y ella fue muy enfática también en su intervención respecto de que el Estado tiene la obligación pues de velar por esos derechos, más aún cuando se trata de personas en una situación de alta vulnerabilidad, como son las expresas y presos políticos, que en su gran mayoría están en la tercera edad, no la inmensa mayoría.
Uh-huh. Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que participaron en la audiencia extendieron algunas preguntas al Estado sobre más o menos esto que venimos hablando también de las garantías que se le ofrecen a las víctimas y los esfuerzos que se hicieron, se hacen o se podrían hacer. Es una batería de preguntas bastante interesante, como por ejemplo si se forma de manera específica a los agentes del Poder Judicial en materia de violencia sexual en el contexto del terrorismo de Estado, o si hay líneas de investigación específicas para el caso de violencia sexual. De todas estas preguntas, ¿cuáles creen que el Estado tiene respuesta y si saben que ya han sido respondidas algunas?
Creo, puedo empezar ahí, Flor, y me complementas. Creo que en la audiencia realmente el Estado respondió muy pocas de las preguntas que le hizo la Comisión Interamericana. Anunciaron que así como nosotras lo haremos también, estarán haciendo una presentación escrita y por supuesto nos encargaremos también nosotras en nuestra presentación escrita de darle seguimiento a ese compromiso que asumió el Estado, así como a la posibilidad de tener que responder a los ofrecimientos que hizo la Comisión de poder realizar una visita y una asistencia técnica. Creo que de las preguntas que a mí me quedaron sin responder y que es importante que el Estado lo haga, es realmente, por un lado, qué medidas tomará, incluso habiendo escuchado la denuncia, tanto para este caso como para otros casos, para realmente evitar la revictimización de las mujeres que acuden a la justicia y de poder tener una perspectiva de género. En segundo lugar, y en estas causas específicas, para poder dar respuestas a las dilaciones que son ocasionadas por las maniobras y por los recursos abusivos que imponen las defensas, que creo que es llamativo y un poco contradictorio el Estado, que por un lado reconoce que esas maniobras son dilatorias, que tienen la intención de ser dilatorias, y por el otro lado serían cuestiones formales, procesales que entran dentro de los derechos de la defensa y que por lo tanto se tienen que permitir. Desde el punto de vista internacional eso genera una contradicción, porque el Estado no puede tolerar las dilaciones excesivas, y menos cuando responden no a un ejercicio del derecho, sino a un abuso. Y entonces ahí el Estado tiene medidas al alcance que no ha tomado. Algunas fueron, las mencionamos nosotras, pero habrá más, y creo que ahí el Estado tiene que responder cuáles son. Creo que el relator de libertad de expresión también dejó claras algunas preguntas que no fueron respondidas respecto al acceso a la información sobre este tipo de procesos y la participación de las víctimas. Y por último, las reparaciones, obviamente, ¿no? Se habló mucho de la justicia ayer, porque obviamente era parte del foco de la discusión, pero también fue claro desde nuestra perspectiva que esto no se trata solamente de la respuesta que pueda dar la justicia para resolver el caso, sino de una falta de una política de Estado para responder a las víctimas de violencia y tortura sexual, y también a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la dictadura. Y ahí las respuestas del Estado también nos parecen deficientes durante la audiencia. audiencia, pero esperamos quizás en escrito que puedan tener algunas propuestas adicionales de cómo abordarlo, porque no es la primera condena internacional o la primera observación internacional que reciben sobre este tema.
Con respecto a las reparaciones, ¿cómo es que se llega a un acuerdo? ¿Se hace alguna propuesta por parte de la Defensoría de las denunciantes? En estos casos de tanta complejidad, ¿no? A la hora de hablar de una reparación de un hecho de estas características, de abuso durante mucho tiempo y que además habiendo transcurrido tantos años.
Sí, mira, ayer la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores que habló, cuando hizo la palabra, dijo que tenían comprensión y solidaridad para con las víctimas, ¿no? Nosotras lo que buscamos con la audiencia no es que nos digan que tienen comprensión y solidaridad para las víctimas, sino que lo que queremos del Estado es que el Estado cumpla con sus obligaciones, nada menos que con sus obligaciones. Y respecto al capítulo de reparación, como tú bien decís, es todo una etapa muy importante, ¿no? Que forma parte también del deber de la debida diligencia del Estado uruguayo. Porque el Estado uruguayo ha ratificado la Convención de Belén do Pará, que es norma interna en nuestro país, con una jerarquía mínimamente constitucional, tal como está reconocida en la jurisprudencia interna, ¿no? Por ser un tratado de derechos humanos, mediante el artículo 72, se integra entonces todos los tratados de derechos humanos. La Belén do Pará lo es. Y la Belén do Pará, en su artículo 7, insisto, es muy claro respecto a la obligación del Estado, respecto a cómo debe proceder cuando está actuando en un caso donde hay violencia contra las mujeres. Este caso lo es directamente y dice que el Estado tiene que actuar diligentemente para prevenir, investigar, sancionar y reparar. O sea, que la reparación es parte de todo este proceso. ¿Cómo se va a reparar? Bueno, eso es todo un tema todavía a definir, ¿no? Habrá que trabajar allí mucho, dependerá si el caso sigue en la justicia nacional, si la vamos a continuar en la justicia interamericana, ¿sá? Para ver cómo es que se repara. No solamente se repara en el término clásico de la reparación, que la reparación económica, que forma parte de la reparación. Hay otros otras caras de la reparación simbólica, por ejemplo, aquella que hizo el presidente Mujica en su momento, cuando pidió disculpas a nombre del Estado uruguayo ante Macarena Gelman y Juan Gelman en el Poder Legislativo. No sé si se acuerdan ustedes cuando la sentencia Gelman así lo ordenaba, ¿no? Porque las sentencias que se emiten de la Corte Interamericana son sentencias que se tienen que ejecutoriar, que tienen que cumplir. Bueno, esa es una parte de la reparación, la simbólica, la otra es la económica. Después hay otras medidas que se dan reparatorias para las víctimas específicamente y otras que se dan para la comunidad en general. Es decir, que se puedan diseñar, ejecutar y evaluar por políticas públicas que garanticen la no repetición de los hechos, ¿no? Que eso no vuelva a pasar. Por ejemplo, que se generen políticas públicas sólidas para terminar con todo el tema del estigma y del prejuicio contra las mujeres, ¿no? Cuando acuden al sistema de justicia reclamando sus derechos, especialmente al vivir libre de violencia. Entonces, el tema de la reparación es un tema amplio, complejo, pero por eso no podemos dejar de trabajarlo, de mencionarlo y de exigirlo, porque es un derecho a las víctimas, primero, ¿no? Y es el Estado que vulneró a esas compañeras durante su cautiverio todos los años en las cárceles uruguayas, es el mismo Estado de ahora. Cambiaron las administraciones, sí, pero es el mismo Estado. Entonces, al ser el mismo Estado, ese es el responsable.
Bien, Flor de María Mesa, abogada defensora y de la Cátedra de UNESCO de Facultad de Ciencias Sociales, y María Noor Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.